México ofrece asilo a Evo Morales. El presidente Donald Trump dice que la salida de Morales es una señal para Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Es detenido en La Habana el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Bioquímico cubano reclama una investigación independiente sobre la muerte de una bebé después que la vacunaron en un policlínico de Alamar. Una carta abierta de la Unión Patriótica de Cuba pide a los reyes de España que intercedan por José Daniel Ferrer. Activistas protestan en la capital cubana en contra de la masiva recogida y sacrificio de perros y gatos. Y al menos 26 damas de blanco y activistas son detenidos en varias provincias cubanas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de las 6 de la tarde, una edición de 30 minutos, hoy lunes 11 de noviembre de 2019, Día de los Veteranos de Guerra en los Estados Unidos. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Delfín Coca. En la sala de redacción, Iván López Muñiz y Paul Rodríguez junto a Yolanda Huerga. Producción de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Y a las 6 de minutos vamos con las noticias. Mucha atención, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció hace algunos instantes que su país concederá asilo político al renunciante presidente de Bolivia, Evo Morales. Ebrard indicó que el lunes en la tarde recibió una llamada de Morales en la que le pidió verbal y formalmente asilo político en México, calidad que se le concedió porque, según dijo, su vida y su integridad corren riesgo.
Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. En ese sentido, estoy procediendo a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.
Son las 6:03, la noticia, esto es lo más importante que hasta el momento está sucediendo con el tema de Bolivia y la renuncia del presidente, o hoy expresidente, Evo Morales. Hacemos contacto desde Santa Cruz con la activista Catherine Rapsuk, quien nos pone al tanto de cómo ha sido recibida esta noticia y cuál es el ambiente en este lunes en territorio boliviano. Señora Rapsuk, bienvenida a Radio Martí.
Buenas noches. Bueno, la verdad es que para nosotros ahorita, donde se vaya o no el presidente, no es un problema. Tenemos un problema mucho más grande, que es 6.000 a 8.000 personas pagadas por el partido de gobierno, por el partido de Evo Morales, que están bajando, ya están ingresando a la ciudad de La Paz y han ido destruyendo a su paso todo. Comandos de la policía han herido a mucha gente, se habla de muchos muertos. La policía se ha replegado hacia la zona de la Plaza Murillo, pero ha sido rebasada. Y en estos momentos, justo hace unos minutos, estaba el comandante de la policía entregando una carta al comandante de las Fuerzas Armadas para que intervengan, porque antes de que suceda todo esto, el ministro de Gobierno desarmó a la policía. La policía solamente tiene gases lacrimógenos, entonces están no están equilibrados, porque la gente que está bajando del alto está bajando con armas de fuego, con dinamitas, con bombas. Entonces esa situación nos tiene en vilo, si bien no es miedo, porque sabemos que esto va a durar unos 2 o 3 días en el terror típico que está infringiendo Morales, y además aprovechando también esto para poder salir del país, ¿no?, hacia México.
¿Hay algún indicio de realmente si vienen uniformados o la gente está al tanto o quizá la intención es hacer ver que hay un caos y un enfrentamiento entre quienes están a favor y en contra de lo que ha sucedido el fin de semana?
Ah, no, claro, por supuesto, ¿no? Él está en ese plan de victimización y lo va a hacer una vez que esté afuera de Bolivia también, ¿no? Va a seguir en ese plan de victimizarse y de vender el cuento del golpe de Estado, lo cual no ha existido ni existe. Pero ahorita el tema es que hay mucha gente herida y la gente en La Paz está aterrorizada. Aquí en Santa Cruz estamos resguardando los comandos de la policía porque es muy evidente, ¿no?, que lo que más están quemando son justamente los módulos policiales.
Tengo entendido que renunció el director de la policía en La Paz. Entonces, ¿quién está a cargo? Ha renunciado mucha gente. Hoy se ha sabido que la presidenta en ejercicio de la Asamblea ha convocado para una sesión extraordinaria para darle paso a lo que va a ser la rienda del país. Entonces, ¿quién está mandando?
Nadie. Ahorita no tenemos a nadie. La sesión no se pudo instalar justamente por estas hordas que seguramente hasta hace unos 5 o 10 minutos estaban ya llegando a la parte de la zona sur de La Paz, porque están entrando por varios lados. Así que ahorita no manda nadie. Desgraciadamente la burocracia una vez más ganó en Bolivia. Debieron haber posesionado a la senadora Jeanine Áñez como presidente y lo debieron haber hecho inmediatamente y no esperar ahora al vacío de poder que hay. También se dice que las Fuerzas Armadas no pueden salir a las calles porque el ministro de Defensa... No hay ministros. Eso es una mala información, el pueblo está mal informado, no hay ministros. Al no haber presidente, no hay ministros.
Correcto. Tengo entendido que se informaba que el avión presidencial fue confiscado, fue retenido por el ejército, pero si ya no hay este control, ¿cuál sería el procedimiento y cómo saldría Evo Morales rumbo a México?
Eso no sabemos, ¿no? De hecho, Evo Morales está atrincherado en el Chapare, que es la zona cocalera, ahí no entra nadie, nadie se animaría a entrar, ni a impedirle salir ni a buscarlo, porque es una zona de narcotraficantes, así que él se ha trincherado ahí. ¿Cómo irá a salir de ahí? No lo sabemos, pero seguramente lo va a hacer en estas horas terribles que vamos a atravesar en Bolivia, ¿no?
¿Qué es la suerte de la presidenta del Tribunal Electoral y otros funcionarios que han sido detenidos y señalados como los responsables también? Ellos dicen que simplemente obedecían órdenes. ¿Qué se ha sabido de ellos?
Están detenidos. Me imagino que una vez que pase todo esto, pues tendrán que hacer las investigaciones, tendrán que ir a un juicio justo, porque eso es lo que estamos buscando. Aquí no se está pretendiendo hacer lo que hizo Evo Morales cuando entró al poder, que fue vengarse de todo aquel que él creía su enemigo. No, aquí lo que tiene que hacerse es aplicar la justicia como debe ser, porque durante 13 años en este país el único que aplicaba la justicia con su dedo era Evo Morales, no había justicia. Y esa gente, pues bueno, si se equivocó, si cumplió órdenes, si recibió dinero, lo tendrán que decir en un juicio y tendrá que ser la justicia en la que decida qué va a pasar con esa gente.
Señora Rapsú, ¿qué dicen los medios de comunicación? Entonces, si no hay control, no hay quien manda, no hay ejecutivo, no hay una orden de quién va a tomar las riendas del poder, ¿qué se está comunicando? ¿Cuál es la labor de los medios a esta hora en territorio boliviano?
La labor de los medios está siendo muy difícil. De hecho, uno de los periódicos más grandes del país, Página 7, hoy no salió, no circuló por todos los desmanes que hubieron en La Paz, porque quemaron casas, quemaron negocios, quemaron todo lo que encontraron también. Así que los medios de comunicación están siendo amenazados, sobre todo la televisión universitaria, han quemado repetidoras, han quemado antenas y bueno, están restringidos. De hecho, el canal del Estado no está transmitiendo y dos o tres canales más tampoco están transmitiendo.
Señora Rapsub, algo más que usted quisiera añadir, y de antemano muchas gracias por hacernos ese puente de comunicación para tener al tanto a la audiencia de Radio Martí de lo que está sufriendo el pueblo y de lo que viene ahora para, ojalá, una mejor situación de territorio boliviano.
Decirle al mundo, por empezar, que aquí no ha habido un golpe de Estado. Independientemente de que haya gente de derecha, izquierda, nunca se preguntó durante todo este movimiento que hemos estado en las calles, que estamos paralizados, nunca nos hemos preguntado si eres blanco o negro, si eres de izquierda o de derecha, si crees o no en Dios. Eso no nunca se discutió. Somos todos bolivianos, somos todas personas que que están luchando por su libertad y su democracia, que ha estado secuestrado durante 13 años. Por otro lado, sé que la población en Bolivia está con muchísimo miedo y están presos de la histeria y, bueno, en cierta forma lo entiendo, pero creo que este momento no es momento para estar histérico, es momento para ser valientes, para seguir luchando. Con esto no quiero decir a la gente que salga a las calles, al contrario, que se resguarden en sus casas, porque son delincuentes los que están llegando a la ciudad de La Paz y probablemente otras ciudades lo han hecho en Cochabamba, dicen que están entrando a Santa Cruz, no puedo corroborar esa información, pero la gente tiene que ser valiente, defender lo que se consiguió hasta el final. Dónde se vaya Evo Morales en este momento, la verdad, no nos interesa.
Muy amable. Gracias, señora Catherine Rapsuk, por habernos puesto al tanto de lo que sucede en Bolivia desde Santa Cruz. A las 6:11 regresamos porque Estados Unidos sigue muy de cerca los acontecimientos en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. Desde Washington hacemos contacto con Tony Cano.
Un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló este lunes que Washington está siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollan rápidamente en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera. El vocero dijo que, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, es crucial que el liderazgo civil sea delineado constitucionalmente para mantener el control durante la transición y que Estados Unidos remite la declaración de Washington sobre la importancia de la democracia en Bolivia y del hemisferio y expresó textualmente: como dijimos ayer, instamos a la OEA a que envíe una misión a Bolivia para supervisar el nuevo proceso electoral y garantizar que el nuevo tribunal electoral sea verdaderamente independiente y refleje una amplia franja de la sociedad boliviana. El pueblo boliviano merece elecciones libres y justas que respeten su constitución. Hacemos un llamado a todos para que se abstengan de la violencia durante este tenso momento y continuaremos trabajando con nuestros socios internacionales para asegurar que la democracia y el orden constitucional de Bolivia perduren, puntualizó el funcionario del Departamento de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A propósito de Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la renuncia de Evo Morales es una clara señal para Nicolás Maduro en Venezuela y para Daniel Ortega en Nicaragua. El mandatario de los Estados Unidos ha asegurado en un comunicado que estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua, de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. La presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Jeanine Áñez, ha convocado a una sesión extraordinaria para tratar la renuncia de la presidencia de Evo Morales, dijo un comunicado de la legisladora. Y a esta hora hacemos contacto. Pasamos de Santa Cruz a Cochabamba. La analista Mari Cruz Vallá se ha sumado a este servicio informativo de Radio Martí para ponernos al tanto. Ya sabemos lo que se está temiendo en La Paz, lo que vive en Santa Cruz. Ahora, ¿cómo está Cochabamba? Señora Vallá, bienvenida a Radio Martí. Gracias.
Muchas gracias por esa invitación. Mire, lo que se está viviendo en Cochabamba es por el momento una tensa calma. Hemos tenido el día de ayer también algunos incendios provocados en la ciudad, pero eso realmente lo que estamos viendo en este momento es una tensa calma porque tenemos a los policías amotinados, acuartelados en sus unidades, a pesar de que precisamente una de las unidades en Sacaba ha sido quemada. Después tenemos los distintos puntos de bloqueo en los puentes y las esquinas que están normalmente funcionando. Y tenemos sobre nosotros la amenaza cierta de que en estos días estarán ingresando los cocaleros en la ciudad de Cochabamba con órdenes de atacar los bienes inmuebles de los opositores y también de generalizar una conducta de terror en la ciudad.
Señora Vallá, ahora hablábamos con otra colega desde Santa Cruz y nos ponía al tanto que hay turbas y mezclados con extranjeros que son pagados por Evo Morales y por sus aliados que estarían ingresando a Santa Cruz, a La Paz y a otras ciudades para cobrar esto que ha sucedido. ¿Tiene usted conocimiento si en Cochabamba sucede lo mismo y si lo de La Paz realmente es cierto?
Mire, hasta este momento en los distintos enfrentamientos que hubo en el tema de las conflictos que hemos tenido, porque ha habido en Montero dos muertos, En Cochabamba ha habido un joven muerto, en La Paz ha habido ya varios. Estamos con alrededor de 10 muertos producto de todo este conflicto social y político del país. No se había visto en ese trajín a personas de otros países. Sin embargo, han estado saliendo los nuevos videos por las redes y se ha estado viendo la participación de ciudadanos de otros países.
¿Podría precisar usted de qué países?
Se estima que algunos son cubanos, otros son venezolanos. Hay también, se dice, de otros países, todavía no hemos visto, los videos que nos llegan son de gente de nacionalidad cubana, de nacionalidad venezolana. Entonces, en estas circunstancias, el pueblo está, por más que seamos millones en este momento, estamos desarmados. Y ellos están preparando todos los... hemos visto realmente una gran fila, que hay una gran marcha que están organizando en el Chapare con gente que está viniendo a atacar, asusada por el odio. Dicen que nosotros sentimos por ellos, cuando este odio no es así. Este odio, nosotros no hemos rechazado el voto rural. Este es uno de los grandes argumentos que tiene Evo Morales, de haber rechazado el voto rural por discriminación. Y no es así, porque en realidad el voto que ha sido traicionado, el voto que ha sido engañado, es el voto citadino. Pero el voto campesino ha sido asistido, entre comillas, es decir, se han votado por listas, los sindicatos han organizado, en algunos casos han ido, han marcado, preguntando dónde debían marcar. Entonces se ha tenido ese tipo de conducta. Pero el voto en realidad que ha sido vulnerado de todas formas, ha sido el de la clase media, el de las ciudades, donde se ha ganado o más del 70%, ¿no? Entonces, esta afirmación de la OEA que trae como irregularidades, y estas irregularidades constituyen con toda la palabra un fraude monumental que se ha establecido en Bolivia, ha desatado todo este conflicto sociopolítico. Entonces, a estas alturas, la confrontación no ha bajado, sino que se ha incrementado en el sentido de que los militantes simpatizantes del señor Evo Morales, del MAS, han empezado a atacar los bienes de los líderes. Anoche han quemado la casa del líder de la oposición, el rector de la Universidad de San Andrés, don Waldo Albarracín. Han quemado prácticamente algunas residencias, pero también hay que decir también que ha habido en Potosí la quema de algunos de los otros bienes que se han dado del ministro de Minería, que ha sido también por el otro lado del pueblo, el lado opositor. Entonces, han habido agresiones de uno y otro bando. Y este es un grave problema, porque esta grieta sociopolítica que se ha abierto en nuestro país aún se va a profundizar mucho más. En lugar de achicarse, en lugar de angostarse, vamos a tener una escalada de conflicto mucho mayor.
Señora Vallar, mañana... Sí, continúe. ¿Mañana qué?
Mañana se ha convocado a la asamblea que asistan los diputados del MAS, pero dudamos mucho que puedan asistir, porque precisamente están en un momento crítico. Si asisten y aceptan la renuncia de Evo Morales, es decir, su partido los va a liquidar, porque mínimamente les va a quemar las residencias, va a tomar represalias. Y si no asisten, ¿no? Es decir, si van y no aprueban, no aceptan, el pueblo se va a levantar contra ellos. Entonces están en un gran conflicto. No se trata solo de las garantías y que pueda brindarles en este momento el legislativo, Ni las Fuerzas Armadas ni la policía, porque en definitiva va a acontecer post-evento todas las contingencias, todas las represalias. Y eso pone en entredicho la designación del nuevo presidente del país, ¿no?, en el marco de la sucesión constitucional. Entonces, habrá que ver una salida que contemple no solo el quórum, ¿no?, tal vez el quórum sobre las bases de renuncias que se puedan establecer a partir de los diputados oficialistas que deberían plantearse para poder disminuir la cantidad de diputados y poder hacer un quórum necesario, ¿no?
Estamos hablando con la señora Maricruz Vallad desde Cochabamba. Le quisiera hacer esta pregunta porque es muy importante. Este caos que se vive, la renuncia de muchos funcionarios del gobierno, la renuncia de autoridades de la policía, del ejército, no puede darse al traste porque es algo que están que les nace a ellos para estar del lado también del pueblo. Pero ha dicho la OEA y ha dicho la Unión Europea que es urgente delegar y enviar personas para que estén supervisando lo que serán unas nuevas elecciones. Por supuesto, esto no se va a dar hasta que no se calmen los ánimos y el peligro no sea tan inminente. ¿Cuáles para usted serían los tres puntos claves para volver a normalizar la situación en territorio boliviano?
Bueno, aquí el tema fundamental que se ha... parece, hay una cosa que se ha confundido. Las nuevas elecciones... deben ser, no puede ser otra vez concurrir a las urnas y repetir la votación cuando se tienen candidatos que son ilegales, binomios ilegales e inconstitucionales como es Evo Morales. Entendemos que la nulidad de estas elecciones es la nulidad de todo el proceso electoral. Y si esto es así, se está pensando que se tiene que convocar en 90 días a un proceso electoral. Lo cierto es que en este momento no podría convocar, se han destituido a los vocales del Tribunal Electoral Nacional y a los vocales departamentales, se los ha arrestado. Son 36 vocales que hasta ahorita están arrestados, faltan todavía, pero los que tienen que seguir son los del Tribunal Constitucional, que han hecho fraude interpretativo de la Constitución, por lo cual Evo Morales tiene el derecho humano a repostularse de manera indefinida. Entonces, este proceso está viciado y este proceso no se va a resolver en 90 días, porque deberíamos partir al vicio más antiguo, que en este caso son las primarias, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, esto va a traer un problema muy grande, porque se está pensando que se tiene que ir a unas nuevas elecciones con todo lo que se tenía hasta este momento como candidatos y partidos que participaron en esta elección.
¿Qué se dice allá en Bolivia? Señora, del arresto, ¿fue verdad que se anunció que a Evo Morales lo iban a arrestar? Porque si la gente del Tribunal Superior Electoral dice que ellos simplemente estaban obedeciendo órdenes. Y si son arrestados ellos, tienen que arrestar a quien le dio las órdenes.
Sí, se ha establecido, sí, esa orden de arresto contra el presidente Evo Morales, contra el expresidente. Pero en este caso, todavía hay que ver qué va a suceder, porque en definitiva estos señores han ejecutado ese fraude, a sabiendas han ejecutado ese fraude, han cometido delito a sabiendas que era delito electoral y además que era una traición a este país. Entonces, lo que viene a continuación es un arresto, un juicio muy pobre, el tema de un fraude contra el presidente. El presidente tiene que asumir y se tiene que hacer contra él los juicios de responsabilidad, para empezar por genocidio, por crimen de lesa humanidad y por todas las otras cosas que después, porque él tiene una tonelada de delitos en los que ha incurrido, con el tema de la Chiquitanía, de los incendios en la Chiquitanía, con el tema del despojo de la tierra y territorio de los del pueblo chiquitano. Uh-huh. Es decir, hay una serie de elementos, pero en este momento han establecido un mandamiento de arresto, el mandamiento de aprehensión para arrestarlo. Perfecto. al presidente.
Bueno, señora
Sin embargo,
Maricruz,
no sabemos a dónde va a llegar esto en este momento, es muy incierto todo.
Y ojalá sea lo mejor para Bolivia en este futuro y que todo vaya de la mano con la democracia. A Maricruz Vallad desde Cochabamba, muchas gracias y muy gentil por estar con los oyentes de Radio Martí. Vamos con noticias de Cuba, porque más de una veintena de activistas protestaron este lunes frente al Centro de Observación Canina de Zoonosis, y el diario 14 y medio reporta que la recogida se está llevando a cabo en cuanto al sacrificio de perros callejeros. Se está llevando en La Habana debido a la celebración de los 500 años de la ciudad y la visita de los reyes de España. Según los activistas, se realizaron masivas recogidas de perros y gatos en las calles habaneras hasta el punto de exceder la capacidad del zoonosis, por lo que se están efectuando sacrificios masivos con métodos crueles. En torno a las 9 de la mañana de hoy, Una decena de policías acudió a la zona para bloquear la calle e impedir la entrada de nuevos manifestantes. 14 y medio informó que esta no es la primera vez que protectores de animales protestan en Cuba. En abril pasado, una marcha recorrió varias calles de La Habana para exigir el fin del maltrato animal y la aprobación de una ley que los ampare. Esa caminata contra el maltrato animal fue la primera marcha independiente del último medio siglo en la que se permitió portar carteles. A propósito de los reyes de España, llegan hoy a La Habana sin plan alguno de dialogar con la oposición. La Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ha publicado una carta abierta a Felipe VI y Leticia con motivo de esta primera visita de Estado a la isla. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva ofrece los detalles.
Para pedirle que intercedan por la vida, por la libertad de José Daniel Ferrer García, así como de los otros tres activistas también, pero sobre todo el caso de José Daniel, que se encuentra ahora mismo con mucho riesgo, con un inminente riesgo de fallecer en cualquier momento, producto a las torturas, los tratos crueles y degradantes a que está siendo sometido. Nos agrada mucho que los reyes de España visiten nuestra nación por los lazos tan fraternos, históricos, familiares, culturales que existen entre ambos países, pero nos preocupa también que esta visita pueda confundir a muchos cubanos y que en vez de tener claro de que es la visita de unos reyes, de una monarquía parlamentaria, donde existe democracia, se respetan todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y existe un Estado de Derecho, pues que se confunda esto con la visita de unos monarcas que vienen a dar su aprobación al régimen comunista de partido único que malgobierna nuestra nación desde hace más de 60 años. Esperamos que su visita sirva para allanar el camino a la paz, la unidad, la reconciliación de nuestra nación que tanto ha sufrido y especialmente que nos puedan ayudar, que liberen a José Daniel, que le respeten su dignidad, que le traten como un ser humano.
A propósito, José Daniel Ferrer, arrestado desde el 1 de octubre, está confinado en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. En días recientes, Amnistía Internacional expresó preocupación sobre su salud. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para América Latina, dijo que la familia del líder de la UNPACU ha denunciado que Ferrer es torturado en la prisión. El opositor Cristian Pérez Carmenate recibió el viernes una licencia extrapenal por 6 meses después de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza en la provincia de Las Tunas. Pérez Carmenate, quien pasó casi 3 semanas en prisión con una fractura en su brazo derecho, explicó a Radio Martí lo que allí padeció.
Esta extrapenal es por 6 meses nada más, para una recuperación, porque realmente ellos no tienen condiciones, porque la historia clínica dice que deberían de curarme días alternos. A mí no se me cura en la prisión porque no existe ningún aditamiento para curarme, ni alcoholite, ni gasa, ni nada. Desde que yo salí del hospital para la prisión, a mí no se me curó. La venda estaba ya negra de churre, de sudor. Tengo cierta infección en el brazo. El proceso del brazo partido en la prisión fue muy duro. La atención médica fue nula. Yo vine a recibir atención médica a los 2 meses, pero prácticamente cuando a mí se me opera en el brazo derecho. 6 pasadores externos en el brazo. Medicamento no existe en la prisión. Es que no analgésico, no hay ningún medicamento. La mayoría de los medicamentos que el preso tiene que mandar a buscar de su casa. Me quedarían 3 meses porque dice la licencia extrapenal que a mí se me quitan todos los beneficios. Yo debo de cumplir, dice la licencia extrapenal, el día 9 de agosto del año 2020.
Y las autoridades cubanas pusieron en libertad al activista Ángel Boya tras haberlo detenido por más de 24 horas desde la mañana de este domingo, cuando intentaba sumarse a la protesta cívica dominical de las Damas de Blanco y otros opositores que realizan por la inmediata libertad de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Radio y Televisión Martí recogió sus declaraciones este lunes en la tarde tras su excarcelación en La Habana.
En el contexto del 208 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y contra las Damas de Blanco, en la tentativa de ir a misa a orar por la libertad de los presos políticos y por usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos, fui arrestado aproximadamente a las 11 de la mañana cuando salí de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en el Alto, en La Habana, Cuba, por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. De ahí me trasladaron hacia la unidad de la policía de Tolima, 24 horas después, en que me pusieron en libertad. No me levantaron alta advertencia, no me multaron, pero sí señalaron que me confinaron en una celda oscura, pestilente, con el agua a merced de los carceleros y con el colchón me lo dieron a las 10 de la noche y me lo retiraron a las 7 de la mañana. No obstante a eso, quiero hacer énfasis que el día antes, del sábado, Berta Soles Fernández, líder de las Damas de Blanco, había sido arrestada por parte de esta fuerza represiva y continuaba detenida, desaparecida, hasta el momento en que salí con el objetivo de reclamar también en el espacio público la liberación de los presos políticos cubanos.
Martín Noticias.
Amigo, muchas gracias por habernos acompañado en este resumen informativo de las 6 de la tarde de este lunes 11 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo deseándoles muchas gracias por habernos acompañado. El ingeniero Delfín Coca en la sala de redacción, Iván López, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. En la producción, Iván López Muñiz. Les informó Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio, Tú Decides, que se propone conversar y reflexionar sobre nuestra realidad, sobre lo que vivimos todos los días los cubanos, pero también dar pautas, invitaciones para la acción, una acción que es cada vez más urgente, una acción que es cada vez más necesaria, pero una acción que también es cada vez más una realidad dentro y fuera de la isla, y me refiero a la acción de todos los cubanos que conformamos la nación cubana, cubanos que vivimos dentro y fuera, pero que todos tenemos la responsabilidad de cambiar nuestra realidad. Eso estamos haciendo, eso están haciendo José Daniel Ferrer, José Pupo, Roilán Zárraga y Fernando González, las cuatro personas, los cuatro activistas de UNPACU y de Cuba Decide, que llevan un mes desaparecidos después de haber sido detenidos por la seguridad del Estado, después de haber sido violentamente secuestrados de sus hogares. Y eso también están haciendo muchísimos cubanos dentro de la isla, a pesar de la represión del régimen. Eso también están haciendo muchos en América Latina. Eso también están haciendo muchos en nuestro hemisferio, que despiertan ante la agresión brutal del régimen cubano, ante la agresión brutal de estas fuerzas identificadas con el Partido Comunista de Cuba, muchas de ellas de extrema izquierda radical, fuerzas que estuvieron reunidas en La Habana desde el primero y hasta el 3 de noviembre en un circo no solamente lamentable, sino especialmente soberbio, ¿no? No se escondió Raúl Castro, no se escondió Díaz-Canel, no se escondió el dictador Nicolás Maduro para apoyar los disturbios que ya han causado varias pérdidas humanas en Chile, que están poniendo en serio peligro la estabilidad democrática de esa nación. No escondieron su participación en los disturbios. Y esta reunión en La Habana, este supuesto encuentro antiimperialista en La Habana de las fuerzas más radicales de izquierda o comunistas del continente, que no nos confundamos, no se acabó. No se acabó el comunismo y la dictadura porque ahora se llamen socialistas del siglo XXI. No se acabó porque Daniel Ortega le llame a su metodología de la represión socialismo cristiano. No se acabó porque el PSUE tenga en sus siglas la palabra socialismo. Siguen obedientes del Partido Comunista de Cuba, como fue evidente también en esta reunión del 1 al 3 en La Habana. Fue evidente que Raúl Castro continúa siendo el rector y el director, no solamente de Díaz-Canel, no solamente de las decisiones más importantes que se toman en nuestra nación, como el mismo Díaz-Canel ha dicho en varias ocasiones, incluido su discurso de posesión de este cargo designado por Raúl Castro, sino que fue evidente cómo Nicolás Maduro y el régimen dictatorial de Venezuela también están totalmente subordinados a las órdenes de Raúl Castro, que es lo mismo que decir a las órdenes del grupo de generales que está al mando del G2 cubano, del servicio de inteligencia de la dictadura. Esta reunión tiene lugar en un momento en que las corrientes desestabilizadoras de la democracia en el continente están en auge, no solamente en Chile, sino también en Ecuador, sino también en Colombia, sino también en Bolivia, donde Evo Morales insiste en robarse las elecciones, en robarle la voluntad y el voto al pueblo boliviano, pueblo que está en las calles exigiendo democracia, exigiendo nuevas elecciones para que haya transparencia, para que haya un proceso donde realmente el pueblo boliviano pueda expresar su voluntad y elegir libremente a sus representantes, los mismos bolivianos que hace más de un año le dijeron muy claramente que no en plebiscito a Evo Morales. Pero si algo quedó muy claro en este circo de los comunistas o del comunismo del continente en La Habana del 1 al 3 de noviembre, es la sumisión de cada una de estas fuerzas al Partido Comunista Cubano, o más específicamente a los Castro y a este grupo de generales que lleva 60 años en el poder en Cuba. Quedó muy claro que quien está dirigiendo las marionetas de las corrientes de desestabilización regional están en La Habana, es el castrismo. No hacía falta que se reunieran para decirlo, era claro, era evidente. Ya han capturado a agentes de la seguridad del Estado al mando de la represión, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela y en Nicaragua. El escándalo, el último de ellos, fue el de el oficial que capturaron en Bolivia, uno de los que estaba además trabajando en la represión contra el pueblo boliviano, pero de todas maneras lo hicieron. De todas maneras, Raúl Castro, de todas maneras, el régimen cubano, de todas maneras, la plana mayor de esa dictadura se reúne, yo creo que también en un derroche de soberbia, para dejar claro quiénes están detrás de la inestabilidad regional. Así como ya lo había advertido el secretario general de la OEA en el comunicado que estuvimos comentando hace un par de semanas con ustedes, estas corrientes responden a órdenes de La Habana y tienen también desde La Habana apoyo, coordinación y no solamente inspiración ideológica, sino incluso hombres, agentes de la seguridad del Estado, de la dictadura en el terreno. E incluso en estas condiciones, incluso cuando es cada vez más evidente, el papel no solamente perverso de la dictadura cubana, sino pervertidor, como decía mi padre, pervertidor de cada una de las democracias de la región, al menos esa es la intención. De todas maneras, los reyes españoles piensan visitar La Habana desde el 11 hasta el 14 de noviembre. Están muy preocupados los reyes por no coincidir con Daniel Ortega y con Nicolás Maduro, a quienes consideran dictadores es, no es necesario comentar la gran contradicción, ¿no? La grave incoherencia, la hipocresía. ¿Qué significa reunirse con el jefe de los dictadores? Reunirse con un criminal como lo es Raúl Castro y como lo es también ahora ya Díaz-Canel. Ambos mantienen desaparecido desde hace más de un mes a José Daniel Ferrer y a tres de sus colaboradores. Mantienen en prisión a más de 130 prisioneros políticos, mantienen unos niveles de represión, de vigilancia y de violencia policial elevadísimos contra sus ciudadanos, y además participan y coordinan y alientan, animan todo lo que tiene que ver con la inestabilidad democrática y el regreso de los autoritarismos ahora desde la extrema izquierda a nuestra región. De todas maneras, los reyes dicen que van a La Habana y dicen además que van a acompañar a los cubanos en el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, una ciudad que se está cayendo a pedazos, una ciudad que se está cayendo a pedazos sobre sus ciudadanos, lo cual es todavía más lamentable. Una semana sí y otra no nos enteramos de personas que sufren por las malas condiciones de su vivienda, incluso personas que sufren accidentes fatales después de que se desploman los techos de su casa en La Habana, ¿no? En esa ciudad maravillosa que es La Habana, a esa ciudad a la que van a visitar los reyes de España. Y la van a visitar, entre otras cosas, porque el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez, y el ministro de Exteriores, el señor Borrell, prontamente, el jefe del Servicio de Acción Exterior Europeo, el señor Borrell, han hecho un trato con la dictadura cubana y están orientándole a los reyes que deben ir a Cuba. Al parecer, esta es la situación, es una situación que se entiende desde el punto de vista protocolar, pero que por supuesto no tiene justificación. ¿Por qué no tiene justificación? Porque los reyes no van a ver al pueblo cubano. No porque no quieran, no van a ver al pueblo cubano, porque el pueblo cubano vive bajo una dictadura. Y por tanto, los reyes, que no se equivoquen, van a ver a los represores del pueblo cubano. Van a ver a los mismos que son responsables de que esa ciudad, que es la ciudad más bella que yo conozco, se esté cayendo a pedazos sobre sus ciudadanos. Van a ver a los mismos que son responsables de la represión en la isla, a los mismos que son responsables por la inestabilidad democrática en toda la región, que son responsables por el colapso de la democracia venezolana, que son responsables por 60 años de tragedia para el pueblo cubano. Esos van a ser los visitados por los reyes de España, y eso es una vergüenza. Ojalá sus majestades al menos exijan una prueba de vida y la liberación inmediata de las cuatro personas que llevan más de un mes el día de hoy desaparecidas por la seguridad del Estado del régimen cubano. Ojalá al menos exijan que esa prueba de vida y esa liberación inmediata ocurra antes de que pisen La Habana, y por supuesto también antes de que pisen la ciudad donde se vieron por última vez a José Daniel Ferrer, a José Pupo, a Roilán Sárraga y a Fernando González. Ojalá antes de llegar a Santiago de Cuba estén estos cuatro valientes activistas con sus familias. Al menos eso, como mínimo eso, deberían hacer sus majestades, los reyes de España. Y estamos hablando de cuatro activistas de UNPACU y de Cuba Decide que están desaparecidos desde que fueron secuestrados de sus hogares por la policía política del régimen cubano. Pero ahora vamos a hablar con Jacqueline Boni. Jacqueline es la madre de Yasser Boni. Yasser es un muchacho muy joven, es un muchacho muy valiente, Es un muchacho que vive en La Habana, en esa Habana a la que van a ir a visitar los reyes de España. Yacer activamente denunció el referéndum del 24 de febrero, ese fraude que le hicieron al pueblo cubano, y en medio de su denuncia, en medio de su protesta pacífica, fue golpeado brutalmente también por la policía. Y ahora esa misma policía, ese mismo régimen que golpeó a Yacer para hacerlo callar, para parar su denuncia contra el fraude que hizo el régimen cubano en el referéndum, ese mismo régimen ahora quiere llevar a Yacer Bonny nuevamente a prisión simplemente por expresarse libremente. Tenemos a Jacqueline en la línea, Jacqueline Bonny, dama de blanco, que tiene toda mi admiración, todo mi respeto, una familia de valientes, los Bonny. Jacqueline, qué gusto tenerte en el programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los hermanos fuera y dentro de Cuba, a todos los hermanos cubanos y a todos los hermanos que se solidarizan día a día por nuestra causa y por nuestra lucha.
Muchas gracias.
Por llevar los derechos y libertades a Cuba.
Muchas gracias, Jacqueline. Jacqueline, te quiero preguntar, sin más preámbulo, ¿cuál es la situación de Yacer ahora mismo? ¿Dónde está Yacer y qué está pasando con él a nivel de acoso legal y judicial?
Bueno, en estos momentos mi hijo se encuentra en una situación bastante embarazosa y difícil, que hasta de hecho puede peligrar su vida. Miren, hermanos, el pasado día 5, ayer, mi hijo tuvo que presentarse al Tribunal Municipal de La Habana Vieja, citado por el juez de ejecución, donde que el juez de ejecución le plantea a mi hijo que debería de cumplir en prisión 2 años y 9 meses por una causa del año 2014, marzo, de un supuesto atentado. Un atentado donde mi hijo fue atentado por la policía del combinado. Todo el mundo conoce, el que conoce a Yacer conoce la historia, que el pasado 2014 de marzo mi hijo fue agredido por un policía llamado Alcide Guiar Rodríguez, fue golpeado brutalmente, donde mi hijo perdió la visión del ojo izquierdo.
O sea, este policía, este tal Alcide Guiar, este represor, golpeó tanto a Yacer, esto fue en marzo del 2014, que Yacer perdió un ojo como resultado de esa golpiza.
Perdió la visión total del ojo. Dios, y tiene traumatismo en la cabeza para toda la vida.
¿Qué edad tenía Yacer en ese momento?
Yacer tenía 27 años, 25 años, 26 años por ahí. Uh-huh. Ya 25 años tenía mi hijo. Mi hijo, a la edad de 25 años, este señor hizo que perdiera su visión. Mi hijo tuvo 6 meses en terapia intensiva y 9 días sin conocimiento, esperando un desenlace fatal por esta golpiza brutal. Y por esta injusticia, mi hijo fue llevado a un tribunal militar donde le impusieron una sanción de 1 año por desobediencia y 1 año y 9 meses por atentado. La desobediencia es porque mi hijo no le guarda pleitesía a ningún libro de la dictadura, porque estos no son militares, ni no es militar para guardar pleitesía.
Son asesinos.
Y él estaba obligando que se parara en un recuento donde mi hijo no lo hizo, usó su posición contestataria pacífica que tenemos nosotros. Lo único que nosotros tenemos es la verdad y la razón, y el modo de defendernos es expresar y denunciar la corrupción de los dictadores que rigen nuestro país. Y bueno, Yacer está vivo por obra y gracia del Señor, pero sigue sometido a la acoso. Esta causa fue marzo 15 del 2014. Mi hijo, el juicio fue en el 23 de octubre del 2014, fue sancionado a estos 2 años. Ya esta causa está cumplida y ellos dicen que lo que tiene que volverla a cumplir.
O sea, ya se cumplió esa causa tan injusta, una golpiza por la que por poco muere Yasser, en la que perdió la visión de uno de sus ojos y además después estuvo preso más de 2 años por la golpiza que ese señor, este represor Alcides Guilar, me dijiste, le propinó estando ya en prisión Yasser. Después de esto, Yasser es puesto en libertad después de cumplir más de 2 años de injusta prisión, y entonces es que sucede el evento de la golpiza esa en la que muchos de nosotros hemos sido testigos a través de las redes sociales, mientras Yasser se está manifestando en contra del fraude del referéndum. ¿Es así?
Exactamente. Yasser verdaderamente fue provocado por este policía y en respuesta, nuestra posición contestataria ante el régimen y nuestra libertad de expresión fue allí denunciar que verdaderamente el referéndum es un fraude, porque verdaderamente está en de luto nuestros derechos y libertades. Y mientras que nuestros derechos y libertades estén enlutados, nosotros no tenemos ningún derecho como ciudadanos. De hecho, aquí están las pruebas. Ya se fue atentado con una golpiza brutal. Y ahora, actualmente, el tribunal corrupto y prostituido por la seguridad del Estado y por el régimen cubano le están adjudicando a mi hijo 3 años de privación de libertad. Algo que yo no me cansaré mis pies ni mi voz alzando la voz pidiéndole al mundo y a todas las organizaciones internacionales su apoyo con que salven la vida de mi hijo, porque mi hijo de hecho ya está quedándose ciego, sin visión del otro ojo, una ceguera totalizada, dicho y ya diagnosticado por el médico que lo atiende en la ceguera, por una glaucoma bastante elevada, donde que mi hijo no tiene condiciones para ir a prisión, además en una prisión que le está adjudicando el régimen como método ejemplarizante, porque yo verdaderamente a todos los cubanos que defendemos los derechos y libertades de nos están tomando como ejemplo, como método ejemplarizante. Ahí tenemos la prueba de los hermanos que en estos momentos están su vida corriendo peligro, que no sabemos de ellos, como José Daniel Ferrer y los hermanos que están
así es, así no. Es, así es, Jacqueline. Muchas gracias por participar del programa para denunciar lo que le está pasando a Yasser Boni. Yasser Boni no solamente está en peligro de ir a prisión, la vida de Yasser Boni está en riesgo. La última vez que Yasser Boni estuvo en prisión pasó 6 meses en terapia intensiva por una golpiza propinada por un represor llamado Alcides Guilar. Perdió la visión de un ojo como resultado de esta golpiza. Yasser es una persona muy valiente, es un joven cubano muy valiente que no se amedrentó a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de tantas vejaciones que ha sufrido, a pesar de la violencia policial, a pesar del racismo de las autoridades cubanas. Y él sigue manifestándose contra ese régimen, se manifestó contra el fraude del referéndum constitucional en febrero, y producto de su manifestación pública ahora también lo quieren llevar a prisión. La denuncia está hecha, la seguiremos elevando, la llevaremos a los organismos internacionales, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta Naciones Unidas. Y les pido a todos los que nos han escuchado, a todos los que han escuchado a Jacqueline, que se sumen a esta causa por la no solamente la libertad total e incondicional de Yasser, sino también el cese del acoso y la represión contra este joven cubano. También por eso estamos llamando a todas las personas, a todas las personas que nos escuchan, se los estamos informando, a los que nos han visto en Facebook y en YouTube. Este viernes a las 12 del día, me refiero al viernes 8 de noviembre a las 12 del día, sucede en la ciudad de Washington una protesta que es en primer lugar anticomunista. ¿Por qué anticomunista? Porque es necesario cuando vemos a las fuerzas recicladas del Foro de Sao Paulo reunirse en La Habana y ratificar su actitud y su acción desestabilizadora de la democracia, su acción que no respeta los derechos humanos. Cuando vemos a cada uno de los regímenes que se subordinan o que coordinan su acción con el Partido Comunista Cubano, intentar quedarse en el poder, cooptar las libertades de sus ciudadanos, cuando vemos estas fuerzas organizarse e intentar tomar el poder que le pertenece al pueblo, a los pueblos de cada uno de los países latinoamericanos, es necesario responder. El único aniversario de este noviembre no es el 500 aniversario de la ciudad de La Habana, de esa hermosa ciudad que es la ciudad de La Habana. Este noviembre también el mundo celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, del fin del mundo bipolar, del fin del comunismo como potencia mundial. Pues al parecer no terminó hace 30 años. Por supuesto que celebramos y conmemoramos a todas las víctimas del comunismo en Europa Central y Oriental, pero ese número continúa incrementándose en cada uno de los países comunistas que todavía existen en nuestra región y más allá, por la acción de regímenes totalitarios comunistas como el régimen de La Habana. Ese número aumenta también en nuestro continente, ya no son solo cubanos, también son venezolanos, también son otros latinoamericanos. Así que vamos a estar frente a la embajada de la dictadura madre, de la cabeza del pulpo, este 8 de noviembre, manifestándonos y exigiendo la libertad de todos los presos políticos, exigiendo la liberación inmediata y una prueba de vida para José Daniel Ferrer García, para Fernando González, para José Pupo Chaveco y para Roilán Sárraga. De esta manera nos despedimos de todos los que nos escuchan y nos volveremos a encontrar la próxima semana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.